Ruth, capítulo 3, versículos 9 al capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Ruth, capítulo 3, versículo 9. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímete. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Boaz subió a la puerta y se sentó ahí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado y le dijo, ea, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Le dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Boaz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malión. Y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esta joven te da Jehová. El tema que vamos a estar considerando se titula Redimido por amor divino. Ruth ha venido sola desde que dejó el país de Moab. Ha pasado de ser una mujer pecadora, una mujer perdida y extraviada de un país condenado, a encontrarse a los pies de un rico terrateniente llamado Boaz. Como está a sus pies, está a punto de recibir la ayuda que necesita. Ella está buscando un redentor, alguien que pueda devolverle todas las cosas que el pecado y la muerte le han quitado. Y ahora ella se ha encontrado a los pies del Redentor. Ella está a punto de experimentar su redención. Si Ruth tuviera una canción favorita, podría haber contenido una línea que dijera algo así: redimida soy por él, redimida soy por amor. Ahora, este pasaje tiene mucho que decirnos acerca de la redención que disfrutamos aquellos que estamos en Cristo. Y podrían llegar a disfrutar también, sin duda, aquellas personas que no son cristianos, aquellas personas que son perdidas o que están todavía extraviadas en el pecado, pero que podrían recibir esta redención viniendo a Jesucristo. Vamos a echar un vistazo al maravilloso mundo de la redención. Es algo magnífico, glorioso, hermoso. Mientras meditamos en el tema redimidos por amor divino, vamos a estar considerando lo que la Biblia nos enseña aquí acerca de esta bendición divina. Si usted ya es cristiano, si usted es salvo, espero que este mensaje le ayude a apreciar más lo que tiene en Jesucristo. Pero si usted no es cristiano, espero que este mensaje le haga querer ser redimido por la sangre de Jesús. En el capítulo 3 del libro de Ruth, en los versículos 1 hasta el 18, encontramos la propuesta de redención. En los versículos 6 al 9 se hace la solicitud. Como hemos leído ya en el pasaje, vamos a considerar la petición que presenta Ruth a Boaz. Dice ahí la escritura en Ruth capítulo 3, versículos 6 al 9. Fíjese bien cómo se hace aquí la petición. Ruth capítulo 3, versículos 6 al 9. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del monte. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió ya que una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿Quién eres? Y ella respondió: Yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Aquí vemos a Ruth pidiendo justo lo que ella necesita: redención. Ella está buscando su redención. Esto es interesante, pues uno de los aspectos de la redención es el hecho de que aquel que la requiere debe desearla, debe pedirla. Fíjense aquí cómo no es Boaz el que ofrece la redención, sino que es Ruth la que está solicitando la redención. Porque ella desea la redención. Ella quiere ser redimida. Ella quiere un cambio de vida. Y entonces aquí tenemos esta lección importante para todas las personas. Es que la redención es una bendición que la persona debe anhelar con todo su corazón. Para que la redención se realice, para que la redención sea una realidad, la persona primero tiene que desearla. Tiene que querer ser redimida. Una persona que no desea ser redimida, pues nunca va a hacerlo. nunca va a ser libertada por parte de Cristo. En Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 13, el apóstol Pablo dijo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Fíjese bien, todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo según Pablo? ¿Están qué? Invocando el nombre del Señor. Están invocando porque quieren ser salvos, están invocando porque quieren ser redimidos. Y este es uno de los frutos de la fe, invocar el nombre del Señor para la salvación, y entonces entendemos así que es algo necesario, indispensable, que se requiere para que la persona sea perdonada de sus pecados. Hay que invocar. La palabra invocar expresa más que pegar un grito. La palabra invocar expresa una necesidad que nace desde el interior, desde el corazón del ser humano. Por eso cuando el etíope quería ser bautizado y preguntó, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe, ¿qué le dijo? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él deseaba la redención, el perdón de sus pecados, pero ese deseo nacía precisamente desde su corazón. Entonces la persona para ser redimida, primero necesita desear con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, el perdón de pecados. Ahora la Biblia dice en Juan capítulo 6, en el versículo 37, Juan capítulo 6, versículo 37, al que a mí viene, estas son palabras de Cristo, al que a mí viene no le echo fuera. Fíjese bien. ¿Ya notaron ahí? El que a mí viene, la persona tiene que querer. La persona tiene que desear acercarse al Señor. El que a mí viene, ven. El hombre está fuera, está apartado del Señor por causa del pecado. Y si realmente quiere ser salvo, debe venir a Jesús. Debe venir a Cristo. Debe tomar la iniciativa de venir a encontrarse con el Señor. Ahora Jesucristo dice algo hermoso. Si viene la persona a Cristo, aquel que quiere ser redimido, si viene a Cristo, dice él, no le echo fuera. Mis hermanos, esto es interesante. Mire, el pecador quiere la salvación y Cristo quiere salvarlo. ¿Ven? Si alguien se pierde, si alguien termina en el infierno, si alguien termina condenado, no va a ser culpa de Dios. No va a ser culpa de Cristo. ¿De quién es la culpa si alguien se pierde? ¿De quién es la culpa si alguien termina en el infierno por la eternidad? Pues nada más suya. Porque si usted quiere, si usted lo desea, si usted lo anhela, si usted viene a Jesús, dice, no le echo fuera. Lo recibo. Quiero salvarlo. Quiero rescatarlo del infierno. Entonces, si alguien se pierde, es porque quiso perderse. Si alguien termina en el infierno, es porque quiso terminar en el infierno. No es porque Dios lo haya rechazado. No es porque el Señor no haya querido nada con usted, sino porque usted no quiso venir a Cristo, porque Cristo dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces la redención es algo que se anhela, es algo que se desea, es algo que se busca de todo corazón, como está haciendo Ruth aquí. ¿Ven? Ruth quiere ser redimida y ella camina, avanza, se acerca, se acuesta y pide la redención. En los versículos 10 al 18, cuando Ruth pide ser redimida, encontramos palabras que garantizan su redención. Hay seguridad en la respuesta que recibe Ruth. Ruth hace su pedido, recibe preciosas garantías de parte de vos. No temas, le dice. La redención que vos ofrece es garantizada, es eficaz y es segura. Algo seguro. Y la salvación, mis estimados hermanos, tiene las mismas características. Mire lo que dice el texto. Versículo 10. Y él le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor que tu postrea bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímete. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Hay garantías, hay seguridad de que Ruth va a ser redimida. Y mis hermanos, la salvación, la redención en Cristo tiene las mismas características. La redención nuestra fue lograda, fue alcanzada, fue pagada en la cruz del Calvario. Pablo dijo en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 7, que Cristo, o en Cristo mejor dicho, tenemos redención por su sangre. Fíjese, en Cristo tenemos redención por su sangre. La sangre ya fue derramada en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué nos queda? La sangre fue derramada y la sangre se secó allá en la cruz. Pero, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es la virtud que hay en esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario? Nos queda la redención, porque tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, y además dice Pablo en Efesios 1:7, según las riquezas de su gracia. Esto es algo tremendo. Pablo dice que tenemos redención por virtud de su sacrificio, del sacrificio de Cristo. Esto nos dice que la redención es una bendición segura, está garantizada. ¿Sabe por qué? Porque Cristo no va a morir, sino que ya murió. Cristo no va a morir, sino que ya murió. Ya murió en la cruz del Calvario y por eso la redención está asegurada. Pero además, dice Pablo que la redención está respaldada o soportada por las riquezas de la gracia de Dios. ¿Qué más garantías podemos pedir? Por parte de Dios, el precio ya se pagó, la sangre derramada. Pero además, hay un soporte, hay un respaldo, que son las riquezas de la gracia de Dios. Entonces, si alguien no tiene redención, no es porque no sea digno. Si alguien no tiene redención, no es porque no tenga un sacrificio. Si alguien no tiene redención, no es porque esté sin gracia, porque todo lo necesario para la redención de parte de Dios ya ha sido pagado y está disponible. Ahora, en los versículos que hemos leído, del 10 al 13, nos damos cuenta que la redención es una fuente de paz. En este mundo que está lleno de inquietudes, de estrés, de preocupaciones, en la redención hay paz, hay fuente de paz en la redención. Dice ahí la Escritura, en el versículo 11, fíjese, ahora pues, ¿qué cosa? No temas, no temas, fíjese. No hay por qué temer, le dice voz a Ruth. No temas, haré por ti todo lo que me pidas. Voz promete hacer ¿qué cosa? Todo lo que ella necesita. Todo. Por tanto, no hay razón para temer. No hay razón para estar inquietos con respecto a nuestro destino. Yo no estoy inquieto con respecto a mi destino. Yo no estoy preocupado con respecto a mi destino. Yo no estoy preocupado con respecto a mi futuro. Porque mi destino, mi futuro está sellado por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Usted está preocupado por su futuro? ¿Por su destino? Hay muchas cosas que nos preocupan. Cosas de este mundo. Pero en cuanto a nuestro destino, no hay razón para temer. Ruth no tenía por qué temer con respecto a su futuro. No temas. Yo haré contigo todo lo que necesitas. No tengas temor. No te inquietes más. No te preocupes más. Quita la tristeza de tu rostro. Quita la aflicción de sus ojos. Porque yo me voy a encargar de todo. Y mis hermanos, es exactamente lo mismo con Jesucristo. Si venimos a Él, no hay razón para temer con respecto a nuestro destino, pues Él ha hecho todo lo necesario para que la redención sea una realidad. Él dijo en Juan capítulo 6, en el versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Fíjese, de cierto os digo. Esta reiteración, esta repetición garantiza algo. Amén, amén. De cierto os digo, el que en mí cree tiene vida eterna. Desde luego, esta redención garantizada, segura, tiene un costo, o tuvo un costo que pagar. Y el Señor lo pagó. Yo no podía pagar la redención. Yo no tenía con qué pagar la redención. No había nada en esta tierra para poder pagar la redención. Nada podía yo ofrecer a Dios para que fuese posible el perdón de mis pecados. Yo no podía ofrecerle mi vida porque mi vida estaba muerta y putrefacta a causa del pecado. Contaminada. Y no podía ofrecer la vida de alguien más porque también estaba igualmente contaminada. No podía ofrecer la sangre de los toros y de los machos cabríos porque no tiene ninguna eficacia sobre mis pecados. Entonces, ¿quién pagó el costo? Dice en Hebreos capítulo 9, en el versículo 12, que Jesús por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahí está el pago. Con su propia sangre entró en el lugar santísimo. Jesucristo, tomando la función de sumo sacerdote, entró al lugar santísimo para ofrecer ¿qué cosa? No la sangre de un macho cabrío, no la sangre de un animal, sino su propia sangre para derramarla en favor nuestro y alcanzar misericordia. El sumo sacerdote cada año entraba al lugar santísimo con sangre ajena para tomarla con su dedo y derramarla en el propiciatorio. Pero siempre era sangre de un animal muerto. Pero Jesucristo entró al lugar santísimo, al cielo mismo, llevando su propia sangre para ser derramada en el propiciatorio y entonces nosotros alcanzar eterna salvación. Él pagó el precio. Él pagó el costo. Su preciosa sangre derramada es el pago y al mismo tiempo la garantía de nuestra redención, de nuestra liberación. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 18 y 19, habló también de esto. Y él dijo, sabiendo, ¿qué cosa? Que fuisteis rescatados, ahí está la redención. Fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Ven, la redención no podía pagarse con cosas corruptibles, ni siquiera con cosas tan valiosas como el oro y la plata. Entonces, ¿con qué se pagó? Dice el texto, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Por tanto, no hay razón para temer con respecto a nuestro futuro. Si estamos en Cristo, si hemos recibido el perdón de pecados que hace posible nuestra salvación, entonces no hay razón para temer por nuestro futuro. No temáis, hija mía. El Señor le dice a la iglesia, no temáis, hija mía. Voy a hacer todo lo que tú necesitas. Y es exactamente lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. El Redentor, hermanos, es sumamente generoso. En los versículos 14 al 17 del capítulo 3 de Ruth, vemos la generosidad de Boaz. Dice el texto, y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Fíjese. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Cuando Ruth deja la era esa mañana, se va con las palabras de Boaz, con las promesas que le hizo, pero también se va cargada con muchas provisiones. No se va con las manos vacías. Ella se llevó 6 medidas de cebada. Imagínenla caminando por la ciudad de regreso, cargando aquello, y llega a casa y entabla un diálogo con Noemí, en el que no solamente hablan de las provisiones que Boaz le ha dado, sino de la esperanza de ellas. ¿Con respecto a qué? Con respecto a una boda que se acerca. Se acerca una boda. Hay una boda a las puertas. Usted puede ver la sonrisa de satisfacción en Noemí y también la sonrisa de satisfacción en Ruth. Las cosas empiezan a cambiar, hermanos. El sol empieza a salir. Las nubes negras empiezan a disiparse y ahora las cosas se ven muy bien para el futuro de estas dos mujeres. Mis hermanos, el Señor nuestro Salvador también nos bendice con muchas provisiones. ¿Para qué? Para decirnos que somos suyos. Ahora mismo usted esta semana ha sido bendecido por el Señor. No solamente en lo espiritual, sino también con muchas provisiones. Todo lo que tenemos, la vida misma, la respiración, el alimento, todo lo que tenemos desciende de lo alto de nuestro Señor porque Él es bueno con todos. Dice la Biblia que Él hace salir su sol, vean, Él hace salir el sol. ¿Por qué es que sale el sol todos los días? Bueno, los ateos dicen es por algo mecánico que funciona naturalmente. No, Señor. La Biblia dice que Él hace salir su sol. El sol es de Dios y Él lo hace salir todos los días. ¿Para qué? Para bendecir a buenos y a malos. Él hace descender la lluvia, dice la Biblia. Él hace que descienda la lluvia para bendecir a quienes, a los buenos y a los malos, a todos. Dios es generoso y sin duda alguna es generoso también con nosotros. Ante las bendiciones de Dios, desde nuestro corazón deben salir las palabras del salmista que dijo, bendito el Señor, cada día nos colma de bendiciones. Él es el Dios de nuestra salvación. Cuando somos hijos de Dios, Él va a cuidar de nosotros, no solo en lo espiritual, sino también en lo material. ¿Ustedes creen eso? Si ustedes creen eso, entonces no hay razón para preocuparse. Dice Pablo, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones, delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Ven? Pero ustedes necesitan creerlo. Desgraciadamente hay hermanos que no creen en eso, no creen en esas palabras inspiradas, y por eso todos los días, ¿qué hacen? Se afanan. Todos los días están afanados, afanados, afanados. Y hay quienes incluso se atreven a dejar las cosas de Dios o el reino de Dios para después, para alcanzar lo que necesitan en este mundo. Fíjese, fíjese la incredulidad hasta dónde llega. Y todavía se quejan y dicen que Dios no los bendice. Y todavía se quejan cuando se enferman de cáncer o cuando se enferman de diabetes o cuando están padeciendo algo terrible sobre sus cuerpos. ¿Sabe por qué pasa eso? Precisamente porque han dejado el reino de Dios para después y quieren afanarse sin Dios, como si no tuviesen Dios, como si no tuviesen un proveedor, como si no tuviesen un redentor. Mis hermanos, si alguien hace eso, arrepiéntase ahora mismo. Arrepiéntase y confíe en su Dios, confíe en su Padre Celestial, que Él no solamente nos bendice con bendiciones espirituales, sino también con las materiales. Él dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, comida y vestido, sustento y abrigo, todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. ¿Lo creen? Hay que practicarlo entonces. Hay que confiar entonces. El Redentor no se cansará. A diferencia de los dioses falsos. El Redentor es perseverante. El Redentor no se cansa. Mire lo que dice el verso 18. Entonces Noemí dijo, fíjese, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Porque aquel hombre, ¿qué cosa? No descansará hasta que concluya el asunto hoy. El Redentor es perseverante. No descansará. Y esto describe también las características de nuestro Redentor, de nuestro Salvador. Podemos estar confiados teniendo la certeza de que nuestro Salvador tampoco descansa. ¿Hasta qué? Hasta que todo en sus hijos se cumpla. Él no descansará. En Hebreos capítulo 7, en el versículo 24, se describe a nuestro Redentor como nuestro sacerdote inmutable. Fíjese bien, Él es nuestro sacerdote inmutable, quien puede también salvar, ¿qué cosa? Perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, dice el versículo 24 de Hebreos capítulo 7. ¿Cuándo intercede? ¿Cada cuándo intercede Dios por nosotros? ¿Cada cuándo lo hace? Dice que Él puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Mis hermanos, nuestro Señor nunca duerme, nuestro Señor nunca descansa, porque Él nunca se cansa. Él nunca se cansa, nunca cierra sus ojos. Nunca se distrae, siempre nos está mirando y siempre está atento a nuestras necesidades, siempre, 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 siempre. Aunque sea de noche, aunque sean las 3 de la mañana, usted está afligido a las 3 de la mañana, sepa que Él está ahí mirando eso. Usted lo invoca a las 3 de la mañana, sepa que Él está escuchando su ruego. Él no se cansa, nunca. Y sobre todo, siempre está activo y trabajando para lograr lo que Él quiere en nuestras vidas. Siempre, siempre, siempre. El apóstol Pedro también dijo en la primera epístola, en el capítulo 1, en el versículo 5, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Fíjese, ¿somos qué cosa? Guardados. Guardados, dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 5. Guardados por el poder de Dios mediante la fe, ¿para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El interés principal que tiene el Señor de estarnos cuidando, de estarnos guardando, de estarnos proveyendo, de estarnos protegiendo, de estarnos guiando. El interés principal de Él, ¿qué cosa? Es que estemos en el día postrero con Él en gloria. Ese es el interés principal. La Biblia dice en Juan capítulo 6, versículos 38 al 39. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, fíjese bien, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Mis hermanos, nuestro Redentor es un hombre con una misión. Nuestro Redentor tiene una misión. La misión suya es que no pierda nada de lo que ha recibido. Que no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Usted cree que el Señor se va a desatender de nosotros? El Señor no se desatiende de nosotros ni por un minuto. Es más fácil que una madre desatienda a sus hijos a que el Señor se desatienda de nosotros. Él nunca lo hace porque Él es un hombre con una misión. Y todo lo que hace, todo lo que permite, toda la obra que está haciendo, lo está haciendo para llevarnos precisamente a la gloria. Ahora bien, para la redención hay requerimientos. Hay requerimientos para la redención. Antes de que se pueda resolver el asunto de Ruth, antes de que haya una boda, antes de que diga ya soy redimida, antes de que diga ya soy salva, ya cambió mi vida, hay requerimientos que se tienen que resolver primero. Es como cuando uno se quiere casar, ¿no? No basta con decir me quiero casar y ya. Hay requerimientos que cumplir. Yo me acuerdo cuando me iba a casar que dijeron, tiene que venir a las pláticas. Decía yo, pues ¿cuáles pláticas? Y hemos platicado mucho nosotros. No, pero unas pláticas. Y ahí me acuerdo que llegamos y había un montón de novios. Todas las parejas que se iban a casar, de todos sabores, tamaños, olores y de todo. Y nos daban unas pláticas. Estaban interesantes, pero básicamente pues tenían el propósito de amonestarnos. Es decir, de decirnos nuestras responsabilidades dentro del matrimonio. Esa es la idea, las pláticas. ¿Usted se acuerda de sus pláticas? A lo mejor ya no, ¿eh? Dice, ¿a poco sí fuimos? Hay quienes dicen, ¿a poco sí fuimos a las pláticas? Ni cuenta. Y luego de las pláticas hay que hacerse exámenes de sangre. Y luego después hay que presentar eso ante el juez y luego escuchar otras amonestaciones del juez. Y después de un rollo largo que echa ahí el juez, entonces ya llega el momento de comprometerse. De comprometerse. Y para que esa palabra no se la lleve el viento, delante de testigos usted se compromete y firma el contrato matrimonial, para que conste. Bueno, de la misma manera acá, no es de que ya quiero ser redimida y punto. No, hay requerimientos que se deben cumplir. Para que un varón cumpliera el papel de pariente redentor, debía cumplir precisamente en primera instancia con ser pariente. Primero. La redención requería una relación familiar primero. Según Levítico capítulo 25, versículo 25, es el pariente, fíjese bien, más próximo el que tiene derecho para redimir. No es nada más ser pariente, sino tiene que ser el más próximo para tener los derechos legales, para tener la facultad de redención. Y vos dice, pues yo soy pariente. Pero él mismo dijo, a ver, Ruth, tranquila. Yo estoy dispuesto a redimirla, pero hay otro pariente más cercano que yo. ¿Se acuerda? Sí, si leyó con atención lo que yo leí, usted se acuerda que vos dijo, a ver, espérese, no se emocione. Porque Ruth ya estaba puesta, ya quería comprar la cocina y toda la cosa. Dices, más aunque no haya cama, aquí en la piedra me duermo. Hasta aquí en la piedra, porque acuérdese que en la era era una cosa ahí dura. Y dice, aquí en la piedra y duermo, estoy dispuesta a dormir a tus pies. Ella ya estaba puesta. Pero le dijo, vos, no, tranquila, hay un pariente más cercano que yo. Y según la ley, le correspondía a él tener la oportunidad de redención. En segundo lugar, tenía que tener los recursos, y aquí ya estamos hablando de dinero, de propiedades, tenía que tener los recursos para la redención. Si no tenía los recursos, no podía redimir. Tenía que tener los fondos. ¿Para qué? Para comprar o recuperar la posesión vendida. Y vos, pues dice el capítulo 2, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 1 dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba vos. Aquí está, él es pariente y además es rico. Entonces él tiene esos dos que puede cumplir. Pero además, en tercer lugar, tenía que ser pariente cercano, tenía que tener los recursos necesarios y en tercer lugar tenía que desear o aceptar ser el redentor. O sea, no es de que, a ver, tú eres pariente cercano y ahora me redimes. No, tenía que él estar de acuerdo. El pariente redentor tenía que aceptarlo. ¿Sí? Es decir, tenía que haber una resolución de su parte para aceptar ser el redentor. Tenía que estar dispuesto a comprar la herencia de su pariente. Tenía que estar dispuesto a dar hijos a nombre del pariente fallecido. Entonces hay requisitos para la redención. ¿Qué hay de nuestra redención? Bueno, nosotros fuimos redimidos por Cristo, nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, tuvo que cumplir, ¿saben qué? Exactamente con los mismos requisitos. Los mismos. Jesucristo tuvo que cumplir esos requisitos. Tenía que ser un pariente nuestro. Y usted dice, ¿cómo? Pero, ¿cómo es que somos parientes de Cristo? ¿Cómo? No somos parientes ni del hermano, menos de Cristo, un judío. Bueno, mire, la Biblia nos muestra que si era un pariente. En Filipenses, en el capítulo 2, versículos 5 al 8, dice la Escritura, Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y aquí viene el parentesco, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesucristo tomó nuestra condición. En ese sentido, Él es pariente nuestro. Él descendió para ser parte del género humano. Dice, hermano, pero yo entendí el parentesco de otra manera. Bueno, usted razone. Yo sé que usted está pensando en apellidos, ¿no? Usted está diciendo, pero ¿cómo va a ser pariente mío si yo mi apellido X? Vengo de la familia fulana. Bueno, pero échele más para atrás. Ah, bueno, y mi abuelito, y mi tatarabuelo, y mi tatarabuelo. Échele más para atrás. ¿Sabe hasta dónde va a llegar? A un tronco común. Hasta Noé. De Noé venimos todos. Y si todavía le echa más para atrás, ¿va a llegar con quién? Con Adán y Eva. ¿Somos descendientes de Adán? ¿Sí o no? ¿Usted no es descendiente de Adán? Si usted no es descendiente de Adán, ¿entonces usted de dónde salió? ¿De los hongos? ¿Usted salió de los hongos ahí, un honguito y pum, salió Juan Ponce? No, ¿verdad? Imposible. Todos venimos de la misma familia. A fin de cuentas, todos somos parientes. Y el Señor, para poder redimirnos, tenía que ser nuestro pariente porque la ley así lo indica. ¿Y él qué hizo? Despojándose de la gloria, se hizo hombre y estando en la condición de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ven? Entonces él cumplió. La ley requería ser nuestro pariente para redimirnos y él dijo, muy bien, se hizo hombre, estando en nuestra condición. En segundo lugar, recursos. Jesucristo también tiene todos los recursos. Todos los recursos adecuados, es decir, todo lo necesario para pagar nuestra redención. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Vamos a ver si el Señor Jesucristo tenía todos los recursos. Exactamente así dice la Escritura. Hebreos capítulo 7 en el versículo 25 dice, por lo cual puede, fíjese, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo puede hacerlo. En Efesios capítulo 3, en el versículo 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Jesucristo tenía, ¿qué cosa? Los medios para salvarnos. El tercer requisito, tenía que tener la voluntad de ser el Redentor. Y Jesucristo tuvo la voluntad, estuvo dispuesto a qué. Estando en la gloria, allá en la gloria, él estuvo dispuesto desde antes de la fundación del mundo a pagar el precio de nuestra redención. En Marcos capítulo 10, versículo 45, dice la palabra del Señor, Marcos capítulo 10, versículo 45, dice la Escritura. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Entonces, ¿a qué vino? Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Ven? Ahí está la redención. ¿Jesucristo fue obligado a venir? ¿Alguien lo obligó a venir? No, él estuvo dispuesto para dar su vida en rescate, para redimirnos de nuestros pecados. Por tanto, Jesús está calificado para ser el Redentor de la humanidad. Ahora, como les decía hace un momento, vos dijo que había un pequeño problema. Él estaba dispuesto. Él tenía los medios. Él era un pariente, pero dijo, hay un pariente más cercano que yo. Hay un problemita aquí. Él no puede brincarse la ley. Él no puede brincarse la ley. En Rut capítulo 3, versículo 12, ahí dice, Rut capítulo 3, versículo 12. Yo creo que cuando vos dijo estas palabras, imagínense cómo se sintió Rut, ¿no? Dice Rut 3, 12, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso, hay pariente más cercano que yo. Válgame. Ruth ya estaba ilusionada con vos. Ella quería a vos, aunque ya estuviera viejito. Ella quería a vos. Ella no fue con los jóvenes, ni pobres ni ricos. Ella vino con el viejito. Pero tampoco era un viejito inútil, ¿verdad? Ya. Era un hombre de edad, pero a lo mejor estaba más sano que yo. Entonces, pues Ruth ya estaba ilusionada y le dice aquí vos, así como con agua fría, pues hay uno más cercano que yo, ¿verdad? Entonces eso es un problema. La pregunta que queda es si ese pariente cumple con los requisitos. Parece que ese hombre tenía dinero, porque cuando le dijo vos, mira, tienes que comprar la tierra. ¿Y qué dijo el viejito, el otro señor? La compro. O sea, él tenía, ya cumplía dos. Era pariente muy cercano y tenía recursos. ¿Qué falta? Falta la resolución de él. Falta que él quiera, ¿qué cosa? Redimir a Ruth. Vos le dijo, ¿estás dispuesto a comprar la tierra para redimir? Sí. Bueno, pero te tienes que casar con la viuda. Y tienes que dar hijos a nombre del difunto. Yo creo que si lo hacemos como los programas de televisión, si ¿sí se acuerdan que dicen, y el ganador es? Es, está uno ahí, pues ya dilo, ya vos. Y yo creo así estaba vos cuando le dijo, ¿estás dispuesto a redimir a la viuda, a la moabita? Y hasta le dice, a la moabita. Yo creo que el corazón de vos latía cada vez más fuerte ahí, dice, y donde diga que sí, donde diga sí, sí, me caso con la viuda. Híjole, el viejito se queda sin la muchacha y la muchacha sin el viejito. Había tensión ahí, estaba vos ahí como guardando compostura, pero sin duda alguna en su interior estaba algo preocupado. Estaba su corazón herido porque bastaba una palabra positiva de este hombre para que él se quedara sin Ruth. Bastaba que el hombre dijera, sí, la redimo, y se acabó. Se acabó la historia, hermanos. Quitamos el libro de Ruth de aquí de la Biblia. Sin embargo, cuando el pariente más cercano se entera de que no solo debe comprar la tierra, sino que también debe casarse con Ruth y crear hijos a nombre del difunto, ya no le gustó. Dijo, no, no voy a poner en riesgo mi heredad. Y él dijo, soy incapaz de redimir a Ruth. Entonces se quitó el zapato delante de los ancianos en la puerta de la ciudad para que constara, se quitó el zapato para que quedara sellado el trato de que no podía redimir a Ruth y le excedía el derecho a vos. ¿Qué creen que hizo vos cuando agarró el zapato? Yo creo que hasta lo besaba el zapato. En cuanto le dio el zapato, hasta le daba buen olor. Era el olor de la felicidad, hermanos. Mis hermanos, para nosotros también a veces hay parientes cercanos que nos reclaman. Un pariente cercano que nos reclama es la ley judía, la ley de Dios. La ley nos hace reclamos. Ella reclama derechos sobre nosotros, porque la ley dice que la paga del pecado es muerte. La ley dice, el alma que pecare, esa morirá. Y la ley reclama y dice, este está bajo mi yugo. Sin embargo, la pregunta es para la ley. ¿Y puedes redimir? ¿Puedes redimir? La ley es santa, buena, perfecta. La ley indica o enseña la justicia, la rectitud de Dios. Pero la ley no tiene la capacidad para redimirnos. No puede la ley redimirnos. De hecho, nos condena la ley. La ley nos dice, haz esto y vivirás. No, no puedo hacerlo. Soy un miserable. Soy un perverso. Pues entonces no puedo redimirte. Lo que puedo es matarte. Es lo que demanda la ley, no puede redimirnos. Es débil la ley. Todo lo que pudo hacer fue condenarnos como indignos a sus ojos. Cuando se enteró la ley de que somos moabitas y que habitamos una tierra maldecida, la ley nos condena nada más. Somos indignos para ella. No llenamos la medida de la rectitud de la ley. Y así como este pariente cercano vio a Ruth la moabita y dijo, no. No voy a poner en riesgo mi heredad casándome con una moabita, con una mujer pecadora que viene de una tierra maldecida. No voy a manchar mi linaje, mi abuelengo. No. Y la ley dice lo mismo de nosotros, porque solo nos condena. Como este pariente de Ruth, la ley es débil. Pero la ley no fue el único en reclamar una relación con nosotros. Hay muchos parientes a nuestro alrededor, hermanos. La carne reclama derechos. Nuestra carne reclama derechos. La religión reclama derechos. Las buenas obras reclaman derechos. Pero la triste verdad es que ni la carne, ni la religión, ni las buenas obras pueden redimirnos. No pueden. Son parientes débiles. Usted a lo mejor, hay quien se engaña a sí mismo y dice, soy muy bueno. Dios me va a dejar entrar al cielo porque soy muy bueno. No va a dejar entrar al cielo a este y aquel, pero yo soy muy bueno. Yo me comparo con este perverso y yo sí voy a entrar al cielo porque soy muy bueno. No es cierto, usted no es bueno. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Y a lo mejor usted se siente ofendido cuando la ley dice que usted tiene una lengua de víbora. Veneno de áspide hay debajo de sus labios, dice Dios. Pero usted dice, no, yo soy bien bueno, que Dios me va a dejar entrar al cielo. No, Señor, porque aún sus mejores obras son como trapos de inmundicia. Ni la carne, ni la religión, ni las buenas obras nos pueden redimir. La Biblia dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que la redención nuestra se encuentra ¿en dónde? En una sola persona, en Jesucristo. Jesucristo es nuestro Redentor. Dice Hechos capítulo 4 en el versículo 12, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Él dijo en Juan capítulo 14 versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Solo por Jesús, solo por Jesús, solo por su virtud, solo por su sangre, solo por su sacrificio, solo por su misericordia. No es porque sea bueno, no es porque sea justo, no es porque sea recto, no es porque cumpla con perfección. Es solo por su sangre y por su misericordia que yo puedo entrar a la gloria. Si usted se siente demasiado sucio y asqueroso para acercarse a Dios, déjeme decirle que así estamos todos. Dice, no, yo me invitan a la iglesia, pero pues soy bien perverso. Déjeme limpio primero. Déjeme ser bueno primero. Déjeme ser una buena persona primero. Déjeme hacer suficientes buenas obras primero. Él vino por los enfermos. Él vino por los pecadores. Él vino por los muertos. Él vino por los que no pueden de ninguna manera entrar al cielo y están condenados a causa de sus pecados. Él vino a dar redención, salvación y perdón, y para eso murió en la cruz del Calvario. ¿Qué pasó con Ruth? Versículos 11 y 12. Fíjese. Del capítulo 4. Capítulo 4, versículos 11 y 12 dice... Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efratá y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Mis hermanos, Ruth recibe una nueva posición. Una nueva posición. Fíjese la posición que recibe esta moabita. Ahora ya no le dicen la moabita. ¿Cómo le dicen ahora aquí? ¿Cómo le dicen el verso 11? Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga qué cosa. Jehová haga a la mujer. Ya no es la moabita, ahora es la mujer. Todos la bendicen. Y le dicen que sea como Lea y como Raquel, las esposas de Jacob. Las cuales dieron a luz, ¿a quiénes? A los 12 hijos de Jacob. Fueron las madres de todo el pueblo de Israel. En otras palabras, Ruth es una mujer bendecida y puesta en un lugar de honor. Ahora usted entiende por qué aparece en la genealogía de Cristo. Cuando uno va a la genealogía de Cristo y dice, pero ¿qué está haciendo esta moabita aquí, esta perversa aquí? Ey, espérese un momento, esa es una mujer redimida. Es una mujer redimida, es una mujer que tiene una nueva posición. Y nosotros también tenemos una nueva posición en Cristo. Nuestro hermano leía en la clase bíblica, 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11, donde nos recuerda nuestra redención, la posición que tenemos ahora. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais, vea el tiempo, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya no son más fornicarios, adúlteros, avaros y borrachos. Habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús dentro del reino de Dios. Ninguno de ellos es fornicario ya. Dentro del reino de Dios ninguno es idólatra, ni afeminado, ni tampoco ladrón, ni borracho, ni maldiciente, ni estafador. Dentro del reino de Dios reciben una nueva posición y un nuevo nombre, santificado, justificado, redimido y perdonado. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Usted ya no debe avergonzarse de lo que hizo. Usted ya no debe sentir culpa por sus pecados. Usted ya no debe sentir nada por eso, porque ni Dios se acuerda de los pecados miserables y perversos que cometió en el pasado. Tenemos una nueva dignidad, una nueva posición en Cristo. Usted va a decir, hermano, pero es que yo, siendo cristiano, cometí pecado. ¿Y qué dice la Biblia? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad por su sangre. Tenemos una nueva posición. Somos exaltados, exaltados. ¿Y vos? ¿Qué dijeron de vos? Vos es alabado por su misericordia. Y es lo que recibe el Señor Jesucristo. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, dice Apocalipsis 5:12. ¿Por qué? Porque nos ha redimido. Las puertas de Belén, hermanos, fueron testigos del cambio de vida que experimentó Ruth. Ella tenía ahora un redentor. Ella tenía un marido, Ella tenía una vida nueva. Ella podía decir que había sido redimida por amor. Pero ¿qué hay de usted? ¿Qué hay de nosotros? ¿Usted conoce al pariente redentor, al Señor Jesucristo? ¿Usted anhela su redención? ¿Usted anhela ser perdonado? ¿Usted anhela cambiar de posición? ¿Usted anhela cambiar su destino? ¿Usted anhela ser justificado, santificado, perdonado, glorificado? Necesita venir a Jesús. Necesita venir a Él. Si usted no es cristiano, usted necesita creer de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Usted necesita arrepentirse de sus pecados. Usted necesita confesar con sus labios que cree de todo corazón que Cristo es el Hijo de Dios. Y usted necesita ser bautizado en agua para el perdón de sus pecados. Y entonces, usted recibirá una vida nueva, un destino nuevo, como Ruth, y aún mejor. Si usted es cristiano y usted se ha extraviado, usted está en un lugar donde no debería estar, pues también la Biblia dice que usted debe arrepentirse y volver a Cristo. Así como el hijo pródigo se extravió y se fue, pero finalmente volvió en sí y regresó a la casa de su padre. Y el padre lo recibió. Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. El padre ya lo estaba esperando y Dios lo está esperando a usted también. Puestos de pie, vamos a cantar un himno entonces. Y si hay alguien aquí que quiera comenzar una vida nueva, le invitamos a que lo haga en este día. A que arrepentido de sus pecados, venga aquí al frente a confesar con sus labios su fe en Cristo. A pedir su bautismo. A solicitar el perdón de Dios. Usted puede venir aquí al frente, no le vamos a hacer cosas extrañas, cosas raras. No, usted nada más viene aquí a confesar con sus labios su fe. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que si usted quiere comenzar una vida nueva, arrepentido de sus pecados, venga aquí al frente, confiese a Jesucristo y sea bautizado para el perdón de sus pecados. Hoy es el día de salvación. No tiene por qué irse muerto a su casa como llegó aquí. No tiene por qué irse perdido como llegó aquí. Hoy puede irse rescatado, liberado por Jesucristo, por su sangre, por su misericordia. ¿Puede usted venir mientras cantamos el himno?
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor.